Buenos días, espero que me oigan.
Buenos días, profe, si se escucha.
Es un poco temprano, creo. Todavía faltan 2 minutos. Aprovechen por si hay preguntas o alguna cosa que haya que aclarar, si podemos usar estos 2 minutos para hacerlo. Bueno, ahora sí, creo que es la hora ya, ¿no? No somos muchos, pero bueno, yo confío en que muchos de ustedes hayan avanzado en la lectura del contrato social. Por supuesto que si tienen preguntas o dudas, pueden plantearlas ahora. Alguno lo planteó por el foro y yo intenté responderle, pero no sé si lo hice de manera clara. Bien, y habíamos visto ya, creo, los contenidos de los prim del, de las prim del primero de los cuatro, de las cuatro partes o libros de las que se compone el contrato social, ¿verdad? Donde plantea algunas nociones generales, ¿verdad? Cuestiona la idea de que la esclavitud pueda ser compatible con la condición humana y formula y que el derecho pueda surgir de la fuerza y luego sí formula cuál sería el pacto social bien formulado, el primer convenio que constituye la sociedad política y dice por primera vez que la soberanía debe recaer en ese yo común, que se expresa o manifiesta a través de lo que llama, ¿se acuerdan? Voluntad general, ¿verdad? Y habíamos visto también, si no me equivoco, algunas partes del segundo libro, donde habla de algunos atributos de la soberanía, que era inalienable, que era indivisible, que no puede errar, aunque a veces no sabe encontrar lo que quiere o no sabe dónde está, ¿verdad? Que no se podía dividir, ya lo habíamos visto, de si tenía límites, en qué sentido la soberanía es absoluta, no podía eventualmente tener otro límite que la voluntad de los propios miembros de la comunidad política, esto es de los ciudadanos que son los que hacen que se manifieste la voluntad general, ¿verdad? Y era general porque además se aplicaba a todos, ¿verdad? Se aplicaba a todos y de algún modo es la que, a juicio de este autor, hace posible vivir juntos, integrar un solo cuerpo, una sociedad civil, y mantenerse libres. Esto es autogobernado. Y esto es porque la voluntad general se construye a partir de la participación de todos los ciudadanos en la asamblea y de la manifestación de todos los puntos de vista, ¿verdad? A fin de encontrar una un punto de vista, una resolución, ¿verdad?, que tenga en cuenta y comprenda esos puntos de vista de todos los miembros de la comunidad. De alguna manera, bueno, negocie con ellos o logre expresar un punto de vista que no es el punto de vista mayoritario meramente, si es porque te acuerdan que la voluntad general siempre tiene por objeto el bien común, ¿verdad? No es una generalización de egoísmos, sino una aspiración de trascenderlos, de no guiarse solamente por el interés de algún individuo, sino por un interés que tenga en cuenta a todos los miembros de la comunidad política, ¿verdad? A juicio de Rousseau, esto sería posible, sobre todo si cada uno de los ciudadanos va a la asamblea a escuchar lo que los otros tienen para decir y sin haber acordado con otros previamente por fuera de la asamblea lo que iba a votar, lo que se iba a decidir. En esas condiciones, con una amplia participación, la voluntad general podría aparecer, podría expresarse, ¿verdad? Y es la que hace que este cuerpo que hemos creado, el Estado, pueda tener lo que el autor llamaba un yo común, ¿verdad? Al que necesariamente tenemos que someternos. ¿Se acuerdan que en un pasaje decía que el ciudadano se le obligará a ser libre? Y esto por la razón que creo dijimos ya en algún encuentro anterior, de que justamente la libertad es la posibilidad de gobernarse a sí mismo y dentro de este cuerpo colectivo que hemos creado, solo es posible a través de la participación activa de todos los ciudadanos en las asambleas y la conformación de esto que llama el autor voluntad general. ¿Estamos? Que se aplicará a todos y que tiene por propósito, ¿verdad?, no beneficiar a ninguno en particular, sino obtener eso que llama el autor bien común. Pero por supuesto que tiene facultades muy grandes, porque tiene el propósito, el contrato social, creo que lo habíamos visto esto, ya la conservación de todos los contratantes, ¿verdad? Y por tanto tiene que tener esta entidad más grande que hemos creado a través de este pacto, que tener las facultades o poderes para obtener el fin para el cual nosotros las creamos, ¿verdad? Y por eso incluso llega, se acuerdan, en un capítulo a tratar del tema de la pena de muerte, y dice que efectivamente podría, ¿verdad?, castigarse a quien eventualmente agreda a los demás o pueda dañarles, porque se entiende que pone en peligro a la continuidad del cuerpo político, y la pena de muerte podría ser aplicada entonces, ¿verdad? A fin de conservar el Estado. Es preciso que uno de los dos perezca, dice en un pasaje, y cuando se da muerte al culpable, no se lo hace como ciudadano, sino más bien como enemigo. Un enemigo así no es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido. Pero también existe, por supuesto, el derecho de gracia, que también le corresponde al soberano. Pero nos dice, me acuerdo que esto lo habíamos visto en ese mismo capítulo, Rousseau, que en un Estado bien gobernado debería haber pocos castigos y pocos criminales. ¿Estamos? Bueno. Y por supuesto que nos dice algo de la ley, ¿no? El pacto social, dado existencia al cuerpo político, lo que le da movimiento y voluntad es la legislación. En un Estado civil todos los derechos están fijados por la ley, ¿verdad? Y es la ley, la decreta el pueblo. Cuando el pueblo la decreta para él mismo.
Profesor,
sí, ¿cómo
perdón
no?
Que le interrumpa.
¿Cómo no?
Están escribiendo algo al chat. ¿Podría leerlo?
¿En dónde? A ver si yo lo logro leer para decirle. Ahí es lo que quería decir. Ahí. Yo le aviso. No puedo hablar ahora. A ver, yo no puedo hablar ahora. No, no. A ver, no, si me pueden explicar qué es lo que te gustaría en lo posible. Yo estoy siguiendo el contenido ahora del libro 2, capítulo por capítulo. En el primero vimos cómo era, a juicio de Rousseau, el pacto social bien hecho, ya no fruto del engaño, ¿verdad? Que requería una instancia de unanimidad donde todos entregábamos todo sin reservarnos nada en la misma medida y no se lo entregábamos a nadie en particular, ni a uno ni a un grupo, sino que era una especie de entrega de todos a todos los que íbamos a conformar el cuerpo político, el Estado, ¿verdad? Y eso nos dejaba en la misma condición de igualdad, ¿verdad? Y ahora estamos llegando a lo que nos dice el autor sobre las facultades y potestades de esa voluntad general, que es la legislativa, que es la, y la ley se aplica en general, no a los casos particulares, ¿verdad? Y Rousseau, eso creo que lo habíamos dicho también, va a llamar república a todo Estado que está regido por leyes que son expresión de la voluntad del pueblo. Esto es de los ciudadanos, que son el nombre que le da a los que también son súbditos cuando son activos. ¿Estamos? Y las leyes solo las puede realizar el pueblo. Es el que puede poner en manifiesto lo que llama voluntad general, ¿verdad? Y debe ser el único autor de esas leyes. Y ya les había adelantado que, bueno, la voluntad general es siempre recta, pero no siempre sabe encontrar lo que desea. ¿Estamos? Lo que les, entonces viene seguramente un capítulo que creo que yo les había dicho que le prestaran atención. Les decía, es que es el capítulo del legislador. ¿Recuerdan? Que es una figura muy curiosa y que tiene de algún modo que modelar, y enseñar a los miembros de una comunidad política para que eventualmente puedan hacer buen ejercicio de la facultad que tienen de legislar, pero a la vez es un casi un oficio imposible, ¿verdad? Tiene que alterar de algún modo, mejorar la condición de los seres humanos, pero el legislador en realidad no puede existir como tal, porque la idea de Rousseau es que para ser libres tenemos que autogobernarnos, no nos puede dirigir otro, ¿verdad? Así que tiene que tener poderes absolutamente excepcionales, raros, ¿verdad? No puede redactar las leyes, no tiene ningún derecho legislativo. ¿Estamos? Pero de alguna manera, bueno, tiene que intentar influir para que las decisiones sean eventualmente como tienen que ser. Y la idea que nos da al final de este capítulo el autor es que un modo frecuente por el cual estos personajes que tienen que eventualmente enseñar, pero no pueden imponerse, puesto que si se impusieran ya harían imposible, ¿verdad? Serían nuestros dueños, harían imposible que nos gobernemos a nosotros mismos, es a través de recurrir, atribuir algunas de sus buenas ideas o buenos principios a entidades sobrehumanas, trascendentes, ¿verdad? Por ejemplo, a través de el recurrir a la religión. Pero si siguieron leyendo más, habrán visto que dado que este sabio legislador no puede redactar las leyes, y que además, bueno, debe de alguna manera intentar influir sobre la comunidad política, y las comunidades políticas no son todas iguales, no están todas en la misma situación, no tienen el mismo tamaño, sino que para poder funcionar de la manera que Rousseau imagina, requieren condiciones que son específicas para cada una de esas sociedades, ¿verdad? Bueno, no hay reglas generales, debe actuar específicamente en cada lado. ¿Se acuerdan que Rousseau nos dice en algún capítulo que eventualmente no todas las comunidades humanas son pasibles de corregirse de la manera que él imagina, esto es, de tener o formular un contrato social bien hecho. El momento en que puedan ser más influibles es en su juventud, porque ya viejas tienen demasiados vicios, y si son demasiados jóvenes, eventualmente no van a poder legislar de manera bien, buena, adecuada. Hay una época de madurez en donde eventualmente sí van a poderse generar bien las instituciones. Bien, y al final del libro segundo, si no recuerdo mal, Rousseau les dice que eventualmente el mejor modo y el modo realmente en que estas figuras eventualmente que tienen una tarea imposible, ¿verdad? Y que yo les dije que ustedes ya habían visto eventualmente en lecturas previas, porque Maquiavelo había puesto como ejemplo de dirigentes políticos exitosos algunas de esas figuras legendarias, Moisés, ¿se acuerdan? Rómulo, también el utopos de la utopía, es a través de las costumbres, de los hábitos, ¿verdad? De algún modo sutil ir generando modos de proceder y de conducirse de las comunidades humanas que son los que van a permitir que funcione bien allí la voluntad general y que tome en cuenta y tenga en cuenta a todos. ¿Estamos? Y en el libro tercero empieza Rousseau a desarrollar la noción del gobierno, a la cual yo creo que me referí ya también, ¿verdad? Esto es, ¿se acuerdan que dijimos que para Rousseau el gobierno no tiene origen contractual? Los miembros del gobierno son funcionarios, son nuestros ministros, son miembros del cuerpo político al que les asignamos nosotros la tarea administrativa y de gobierno, de vigilancia, de aplicación de la ley, que se acuerdan que es voluntad general. ¿Estamos? Pero el formar gobiernos tiene una serie de dificultades, ¿verdad? Entre otras cosas, que ya había él empezado a considerar, es el tamaño que pudieran tener las comunidades políticas. No hay una sola forma de gobierno. Quienes avanzaron en la lectura del libro 3 habrán visto eso, que aconseje Rousseau, ¿verdad? Las formas de gobierno pueden ser diversas. Él va a analizar al menos 3 y va a hablar también de las formas de gobierno mixtas, ¿verdad? Y va hacer algunas consideraciones sobre las ventajas y eventuales desventajas de algunas de esas formas de gobierno, pero sobre todo va a decir es que las formas de gobierno tienen que adecuarse a la comunidad, al tamaño de la comunidad, al territorio de la comunidad. Incluso llega a considerar que deben adecuarse al clima, no son las mismas las formas de gobierno que se requieren en climas cálidos que en climas fríos, eventualmente, ¿verdad? Para pueblos que tienen muchos habitantes o que tienen un territorio muy grande, que para pueblos que al revés son poco numerosos o tienen escaso territorio. Pero sí es cierto que en algún pasaje les ha dicho que tiene que haber suficiente territorio o capacidad de producción como para que esa comunidad política pueda abastecerse de lo que necesita, ¿no? Que haya lo suficiente y eventualmente más de lo suficiente para que pueda haber un gobierno, y que hay que elegir el momento en que esa institución del gobierno se puede aplicar al punto que, y creo que eso es tan difícil, tan raro, ya se los dije esto creo, que en el momento que él escribe sostiene que en Europa el único lugar donde él piensa que se dan las condiciones, o sea que hay un pueblo apto para obtener y aceptar una buena legislación, es la isla de Córcega. Todos los otros son demasiado corrompidos ya, es probable que sean difíciles de rectificar, o para hacerlo van a requerir de trastornos previos mucho más grandes, ¿verdad? solo en Córcega cree que pueda darse las condiciones y criterios para hacerlo, ¿verdad? Bien, y después se pone a hablar o les dice a ustedes, ¿verdad?, cuáles son las formas de gobierno y ahí capaz, o sistemas de legislación, y a mí capaz que ustedes le prestaron atención, ¿verdad? Por supuesto, ya les dijimos, las leyes tienen que ser generales y para todos, ¿verdad? Sin diferencias comunes, pero cada pueblo hace la legislación que desee. Recuerden que la voluntad general puede rectificar a su propia decisión previa. Bueno, y va a considerar en un pasaje que no me voy a detener a ver ahora, la división posible de las leyes, ¿verdad? Lo del gobierno sí me interesa porque a veces produce alguna dificultad. Solo la construcción o constitución del cuerpo político requiere del acuerdo de todos y es ella y en ese momento donde vamos a poder formular las normas morales y legales que van a regir la vida común, ¿verdad? Pero para cumplir las tareas de aplicación de la ley, de administración de los asuntos comunes, necesitamos del gobierno. ¿Estamos? Ya les dije, el gobierno no, las formas de gobierno que elegimos pueden cambiarse y no son las mismas para todas las comunidades humanas y para la misma comunidad humana puede cambiar en distintas épocas. El poder legislativo es la facultad de formular las leyes y a juicio de Rousseau debe recaer en el pueblo, ¿verdad? En los ciudadanos en tanto activos. Pero el poder ejecutivo, el poder legislativo, como les dije, se ocupa de lo general. La legislación atiende no a los casos particulares, creo que lo habíamos dicho, sino a los generales, a la generalidad. En cambio, el poder ejecutivo sí debe atender todos los casos particulares. Y por tanto, no conviene, llega en un momento a decir, ¿no? Y vamos a ver que dice que ofrece dificultades, que la facultad de formular leyes generales, esto es, la voluntad general, y además aplicarlas en los casos particulares, recaiga en las mismas manos, ¿verdad? Llega en un pasaje a decir que en esa situación es muy probable que tengamos más dificultades para expresar la voluntad general realmente, porque vamos a estar permanentemente teniendo que atender esas dos funciones, ¿verdad? La generalidad y la aplicación particular. En cambio, el gobierno, que es un cuerpo intermedio, nos dice Rousseau en un pasaje, entre los súbditos y el soberano. ¿Y quiénes son los súbditos y el soberano? ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto ya. Los súbditos son cuando son o producen actos de soberanía, los ciudadanos son las mismas. Ahí está. Son dos nombres, o dos nombres que aplicamos a los mismos individuos, ¿verdad? De acuerdo a que estén actuando activo o pasivamente. Y el gobierno es un cuerpo intermedio entre los dos que está encargado de la ejecución de las leyes. ¿Estamos? Y a esos miembros de ese cuerpo ejecutivo les llamamos, dice Rousseau, magistrados o reyes. ¿Estamos? Son individuos que les damos alguna tarea. No son estas tareas de origen contractual, sino una mera comisión, una función que deben cumplir. Son nuestros funcionarios, ¿verdad? Ejercen el poder en nuestro nombre. Los hemos hecho depositarios de esa tarea y se la podemos retirar cuando nos plazca. ¿Estamos? El gobierno es, dice, el gobierno, suprema administración, es el ejercicio legítimo del poder ejecutivo, ¿verdad? Y príncipe, magistrado, llamo al cuerpo o hombre encargado de tal administración. ¿Estamos? No le corresponde al magistrado legislar y al soberano no debería gobernar, dado que puso funcionarios con tal propósito, ¿verdad?
Profe,
sí, cómo no.
Te hago una pregunta. Entonces, ¿qué sería el príncipe? Porque yo ahí me confundí un poco.
El nombre que le da, él dice, al cuerpo de gobierno. Y pone el ejemplo de Venecia, ¿no? Que era una república y que tenía una especie de consejo, un colectivo, ¿no? Y en un pasaje, en una nota al pie, no recuerdo en qué capítulo, él dice que se llamaba ese cuerpo el príncipe. Serenísimo, príncipe de Serenísimo, al cuerpo colegiado que gobernaba Venecia. Es simplemente el nombre que le da a quienes cumplen funciones ejecutivas, que cuando fueren, si fuera una sola persona, solemos llamar rey, ¿verdad? Reyes. Pero en todo caso no tienen origen contractual. Son nuestros ministros, nuestros empleados, nuestros funcionarios. Lo que pasa allí es que se pueden generar problemas, y creo que eso ya lo adelantamos, ¿verdad? Y Rousseau los va a considerar con mucho detenimiento, porque el problema es que, a ver, nosotros somos ciudadanos, ¿verdad? Y como ciudadanos en asamblea, como pueblo reunido, podemos formular lo que el autor llama voluntad general, que trasciende, a juicio de Rousseau, aunque no explique detenidamente cómo, la mera superposición de nuestro egoísmo personal, ¿verdad? Pero no dejamos de ser individuos a la vez que ciudadanos, ¿verdad? Y como individuos tenemos, ¿se acuerdan? Amor de sí, que incluso en la forma, como se dice, corrompida, pasa a ser amor propio. Para que el poder, para que se manifieste la voluntad general, eventualmente ese amor de sí, que es aquello que otros autores llamaron instinto de supervivencia, o sea, protección de nuestra propia persona, debe, de algún modo, ¿verdad?, incluir a los otros miembros de la comunidad, no querer avasallarlos, porque esa es la idea de Rousseau, que la voluntad general no puede querer avasallar ni hacer daño a ningún miembro de la comunidad. No tiene sentido que la voluntad general actúe contra aquellos que la van a formular o ser parte de ella, ¿verdad? Por esa razón había dicho Rousseau que creía que no era necesario brindar garantías. En todo caso, el límite que podría tener la voluntad general sería justamente que tiene por objeto el bien común, no otra cosa, ¿no? Pero no tiene ningún, al modo de Hobbes, esto ya lo dijimos, es absoluta. El poder soberano dispone lo que desea. El juicio de Rousseau desea el bien de la comunidad y no podría querer hacer nada que haga daño a sus miembros, ¿verdad? Ahora, el gobierno es simplemente un agente intermediario, no tiene voluntad general, pero se compone de individuos, miembros del cuerpo político también, ¿verdad? Y como los demás miembros del cuerpo político, cada uno de esos individuos que son funcionarios del gobierno también tienen intereses propios, ¿no? Amor de sí. Ese es un problema siempre, ¿verdad? Porque para poder ser libres, lo que debería guiar a la comunidad es esa voluntad general, ¿verdad? No la voluntad propia de algunos miembros de la comunidad, ni de un grupo de miembros de la comunidad. Y el gobierno tiene esa compleja situación que en algún pasaje el autor analiza, ¿verdad? Por un lado, tiene que aplicar la voluntad general. Para eso les hemos dado la encomienda de ser nuestros ministros. Pero por otro lado, como es un cuerpo también, el cuerpo que nosotros llamamos, o Rousseau llama Estado o República, es el que tiene el yo común que se manifiesta a través de las leyes, que las hace la voluntad general, este cuerpo de gobierno también forma una especie de voluntad común a los miembros del cuerpo de gobierno que es distinta de la voluntad general y que puede interferir con la voluntad general. Y si ustedes leen los capitulitos de este tercer libro, van a ver que en muchos se ocupa de pensar cómo debería, dice que es justamente la parte más delicada de la constitución, ¿no? De una comunidad política. ¿Cómo hacer y obtener un gobierno adecuado donde se contrarreste? Y para eso Rousseau nos va a decir en varios pasajes que lo fundamental es que los ciudadanos no se distraigan, que estén dispuestos a reunirse, que estén dispuestos a concurrir a asambleas, para eventualmente ponerle límites al cuerpo colectivo del gobierno si empieza a sustituir, y eso dice que Rousseau es una tendencia inevitable, si empieza, en vez de aplicar la voluntad general, a sustituirla por la voluntad corporativa de los organismos de gobierno. O, como puede pasar también, si recayera sobre todo en uno, esa función, por la voluntad particular de un miembro, ¿verdad? Todo eso corrompe el funcionamiento adecuado de la República y sobre todo corre el riesgo de acabar con la libertad. De ahí que nos advierta en más de uno de los capítulos de este tercer libro que los ciudadanos tienen que estar dispuestos permanente en cualquier circunstancia a contener estos apartamientos inevitables que el cuerpo que necesitamos crear para la aplicación concreta de las disposiciones generales, acometa, ¿verdad? ¿Estamos? Porque el ejercicio de la coacción la va a realizar el gobierno, ¿verdad? El gobierno. No lo, ahora, él va a considerar diversas alternativas de gobierno, ¿verdad? Diversas formas de gobierno. En general, los cuerpos de magistrados pueden diferir en el número de miembros, ¿no? Si fuera un miembro solo, le llamaríamos eventualmente monarquía. Vamos a ver qué nombres le da Rousseau a las diversas formas de gobierno posibles. Puede, claro, le llama, como muy bien dice acá la compañera, dice, vamos a llamar príncipe a una forma de gobierno que puede ser un cuerpo colegiado, muy bien, como el caso de Venecia que pone él como ejemplo. ¿Estamos? El problema es que el número de magistrados puede ser más o menos numeroso. Las funciones y fuerzas del gobierno son siempre las mismas. Pero el gobierno que tiene muchísimos magistrados, a juicio de Rousseau, se debilita. Se debilita porque tiene muchos. Y hay ahí eventualmente una deliberación más prolongada. Es más difícil que pueda actuar con eficacia, ¿verdad? Y en las personas de los miembros de los cuerpos de gobierno, de los magistrados, como ya les dije, hay tres voluntades que pueden estar en desacuerdo entre ellas, ¿verdad? Por un lado, la voluntad propia del individuo, que nunca dejamos de tenerla. También la tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Cuando vamos a la asamblea para que se forme la voluntad general. Pero por otro lado, tiene también, dice el magistrado, ¿verdad? La voluntad común de los magistrados, esa que yo llamo corporativa, corporativa, que eventualmente no va a atender al bien común, sino al beneficio de los miembros de la corporación, ¿verdad? Y por otra parte, tiene también que cumplir con la voluntad general, ¿verdad? Que es justamente aquella para la cual nosotros le dimos esta facultad de velar por ella, ¿verdad? Entonces, ahí se plantea una dificultad. En la legislación perfecta, dice Rousseau en algún pasaje, la voluntad particular o individual debería anularse, debería ser nula. La voluntad corporativa propia de todo gobierno debería estar subordinada, sujeta. Y la voluntad general, que es la manifestación soberana del pueblo, es la que debería ser dominante. ¿Estamos? Pero lo cierto es que en la realidad, en el funcionamiento del gobierno, puede ocurrir que la voluntad general se debilite, ¿verdad? Y que las otras voluntades estén más activas. Y esto es directamente opuesto a lo que exige el mantenimiento de la república bien constituida. Y cuando, por ejemplo, un gobierno está en manos de un solo hombre, allí la voluntad particular del que tiene el gobierno y la voluntad del cuerpo del gobierno están perfectamente unidas. Ese es el gobierno más activo, eventualmente, y es el más peligroso. Pero a veces, van a ver cuando sigan avanzando en la lectura de los capítulos, Rousseau nos va a decir que esto hay que, de alguna manera, para cada caso específico de comunidad humana, en cada momento específico de su historia, y de acuerdo como les dije, a la cantidad de población, al territorio donde habiten, al clima que tengan, hay que adecuarlo, no hay reglas generales. En general, dice, cuanto más extenso es un territorio y eventualmente más numeroso, es probable que el gobierno, para ser eficaz, deba irse centralizando. Esa es la idea que Rousseau transmite, ¿no? Pero a la vez la forma de gobierno más peligrosa, ¿verdad? Porque es la que más fácilmente, eventualmente, si nos distraemos en tantos ciudadanos, va a transformarse eventualmente en tiranía, va a avasallar la libertad, ¿verdad? Y lo inverso sería que todos fuéramos magistrados, ¿verdad? Un caso eventualmente sobre el cual él habla, pero eventualmente imposible y que también tiene muchas consecuencias negativas. Ya le dije, una que él menciona es esta, ¿no? Que si los ciudadanos que expresan la voluntad general son a la vez magistrados, bueno, tienen que cumplir las dos funciones. Por un lado, expresar a través de leyes que son generales y por otro, aplicarlas en los casos particulares, y esta doble tarea eventualmente va a producir errores y dificultades, ¿verdad? Y entonces, bueno, eventualmente tampoco es una solución, porque la idea de Rousseau es también que en la medida en que se multiplican los magistrados, el gobierno se debilita, y si aumenta el número de habitantes de una comunidad, debe aumentar la fuerza coactiva para hacer respetar la ley, y entonces la relación de los magistrados con el gobierno debe adecuarse a cada peculiar situación, y por eso termina uno de los capítulos del libro diciendo que el arte del legislador consiste en saber establecer el punto en que la fuerza y la voluntad del gobierno se combinan en forma más ventajosa para cada situación particular del Estado. ¿Estamos? Por cierto, que cuanto más numerosos son los magistrados, es más probable que se aproxime la voluntad del cuerpo de gobierno a la voluntad general. O sea que el problema del apartamiento o sustitución de la voluntad general por la voluntad personal del gobernante o la voluntad corporativa de un cuerpo menor de gobernantes pueda predominar, ¿verdad? Pero son otros los inconvenientes. En todo caso, el soberano, dice, tiene que nombrar para las funciones de gobierno y puede hacerlo de manera que ella recaiga en todo el pueblo o en la mayor parte de él, de modo que haya más ciudadanos, que haya muchos magistrados, ¿verdad? Y a esa es la forma de gobierno que le llamamos, dice Rousseau, democrática, o podemos concentrar el gobierno en manos de un número pequeño de personas, esto es, de manera que son numerosos los ciudadanos, pero los magistrados no lo son, y esta forma de gobierno, dice Rousseau, nosotros la llamamos aristocracia, y también puede recaer o concentrarse el gobierno en un magistrado único, y es la forma más común, dice, no olviden que cuando Rousseau escribe esto era estrictamente así, ¿verdad? Casi todas las comunidades europeas tenían gobernantes unipersonales, principescos o reales, y le llamamos monarquía. ¿Estamos? Y la democracia, dice Rousseau, además puede tener gradaciones diversas, ¿no? Esta forma de gobierno democrática. Porque la forma de gobierno democrática es aquella que tiene el mayor número de magistrados. Era problemática, ya nos había dicho, ¿no? Por un lado es aquella que probablemente menos se aparte del cumplimiento de la voluntad general, pero por otro lado es una forma de gobierno débil, eventualmente hay que estar permanentemente negociando, haciendo acuerdos, ¿no? Es por otra parte una forma de gobierno que obliga a quienes son funcionarios a cumplir esas dos funciones que son muy distintas, ¿no? Que es proponer normas generales y por otro lado aplicarla en los casos particulares. ¿Tá? Y la democracia podría abarcar a la totalidad de los miembros de la comunidad política o a la mayoría de ellos, algo más de la mitad, dice en algún pasaje. A su vez, también la aristocracia, ¿no?, contiene gradaciones, porque podría ser un cuerpo colectivo, en todos los casos es un cuerpo colectivo, pero puede ser más o menos numeroso, ¿verdad? En cambio, el gobierno real concentra todo el poder en una persona. ¿Estamos? Pero es como una gradación de las formas de gobierno, ¿no? De acuerdo a la cantidad de miembros o magistrados o funcionarios que los tenga, los vamos a poder calificar con alguno de estos tres nombres, y vamos a ver que también se va a ocupar Rousseau de formas de gobierno mixtas, que combinan estas tres, ¿cómo se llama?, categorías que formuló. ¿Estamos? Bien. El gobierno democrático, dice Rousseau, en general posiblemente sea apto, vamos a ver qué dificultades presenta, para los estados pequeños. El aristocrático para los estados no tan pequeños, ¿no?, medianos. Y la monarquía en los grandes. Ya les había dicho que cuanto más extenso es un territorio, eventualmente necesitamos concentrar el poder coactivo para que sea eficaz. Pero hay un montón de circunstancias que hay que tener presentes para eventualmente elegir una forma de gobierno. Puede parecer que la mejor forma de gobierno es la democrática, ¿verdad? En donde las facultades legislativas y ejecutivas radican en las manos de todos o de casi todos. El príncipe y el soberano serían la misma persona y serían una especie tenemos ambas funciones allí, pero no es conveniente que quien hace las leyes las haga cumplir y que el cuerpo del pueblo, esto es el conjunto de los ciudadanos, aparte su atención de los temas generales para fijarse en los particulares. ¿Estamos? Por supuesto, dice que si tomamos el término democracia con todo el rigor del sentido de esta palabra, habría que decir que nunca ha existido una verdadera democracia y que no existirá jamás. Pues es contrario al orden natural, dice textualmente el autor, que el gran número gobierne y que el pequeño sea gobernado. Y no es posible imaginar un pueblo continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos, porque así tendría que actuar, ¿verdad?, un gobierno democrático. Tendríamos que estar como ciudadanos pensando cómo vamos a formular la voluntad general, pero a la vez activos en el control de que se cumpla. ¿Estamos? Y esto no suele ocurrir, es una exigencia excesiva. ¿Estamos? Y es muy difícil. En primer lugar, dice, se necesitaría, en el caso de la democracia, un estado muy pequeño, muy fácil de reunirlos a los habitantes de ese, congregarlos, ¿verdad? Sobre todo, dice también, una gran sencillez de costumbres, ¿verdad?, que puede evitar algunos problemas, mucha igualdad. El gobierno democrático es el que requiere igualdad mayor en las categorías y en las fortunas, porque no podrían subsistir sino mucho tiempo. Ningún lujo, dice, o poco lujo, porque el lujo y la riqueza corrompen, ¿verdad?, al rico y al pobre. Por tanto, es una forma de gobierno muy difícil de poder poner en práctica, ¿verdad? No hay gobierno, además, nos agrega el autor, refiriéndose a la forma de gobierno democrática, tan sujeto a guerras civiles y a agitaciones internas como esta forma de gobierno popular o democrática. Por eso termina su consideración de esta forma de gobierno diciendo: si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no es propio de hombres. no olviden, empero, que por detrás del planteo general de Rousseau, ya lo dijimos, sí hay un reclamo, creo que algunos de ustedes lo habían advertido en la reunión pasada, un profundo reclamo de participación de todos en la formulación de la voluntad general, ¿verdad? Pero por eso conviene tener presente esta distinción, ¿eh? Cómo se manifiesta la decisión colectiva de la comunidad política, ¿verdad? Su legislación, eventualmente sus acuerdos morales, y distinguiéndolo de cómo van a funcionar esos cuerpos intermediarios que tienen facultades ejecutivas y que pueden coaccionarnos. La forma de gobierno democrática es la más exigente de todas, eventualmente la menos peligrosa por el lado de que en él probablemente la voluntad general se respete más, pero también es eventualmente inestable porque tiende a los conflictos internos y sobre todo es extremadamente exigente con los ciudadanos. Y además le exigiría a la comunidad política que lo tenga no tener un territorio muy grande, no tener una población muy extendida, ¿verdad? Vivir simplemente, no tener grandes distancias de riqueza, o no haber grandes distancias entre la riqueza y la pobreza. En cambio, la forma intermedia, que llamamos aristocracia, ¿verdad? Ahí sí claramente el soberano y el gobierno son distintos, ¿verdad? Porque el soberano sigue siendo el pueblo, pero el gobierno ahora sí claramente es una fracción o parte más o menos extensa. Y Rousseau sostiene incluso que probablemente las primeras sociedades conformadas tuvieron gobiernos aristocráticos, pero hay diversas formas de aristocracia, ¿no? Y Rousseau dice, bueno, hay una aristocracia natural, que solo podría existir en pueblos muy sencillos, hay una aristocracia electiva, que eventualmente sería la preferible, esto es, los miembros de la comunidad política eligen a quienes van a integrar a ese cuerpo menor de gobierno, y hay también una aristocracia hereditaria, que a juicio de Rousseau es la peor, ¿verdad?, de las formas posibles de la aristocracia, ¿verdad? El orden mejor y más natural consiste eventualmente en que los que saben más gobiernen a la multitud, cuando se está seguro de que gobiernan, no en beneficio propio, porque como todo cuerpo de gobierno puede ocurrir, ¿verdad?, que esta aristocracia se olvide del bien común para ocuparse del interés de este grupo. Cuando se está seguro de que gobiernan en beneficio del conjunto, bien, que gobiernen los que saben más probablemente sea una gran ventaja, ¿verdad? Y sobre todo lo que dice es que el gobierno aristocrático también exige algunas virtudes, aunque menos generales y menos drásticas que la forma de gobierno democrática, ¿verdad? Pero tiene algunas virtudes que son propias de ellos, como por ejemplo, dice Rousseau, la moderación en los ricos y la conformidad en los pobres. No exige una igualdad rigurosa, el gobierno democrático exige un grado mayor de igualdad que el gobierno aristocrático, ¿verdad? Pero el gobierno aristocrático, a juicio de Rousseau, mejor sería aquel que se elige por el mérito de los hombres. Y esto es infrecuente. Y dice, deberíamos enseñar a la comunidad a distinguir entre el mérito de las personas y su riqueza. Los gobiernos aristocráticos suelen estar compuestos, dice, por los más ricos, ¿verdad? Confundiéndose eventualmente la sabiduría, la competencia con la riqueza. Y después se ocupa de la forma de gobierno monárquica. ¿Estamos? Cuando está el poder en manos de una persona natural, de un hombre real. Ahora sí es un individuo que representa, por un lado, su propio interés y por otro lado el interés del gobierno, de esa entidad intermedia, ¿verdad? Es una unidad física y una unidad moral. Todo lo concentra. Todos los resortes de la máquina del gobierno están en poder de él. Este es un gobierno muy vigoroso, por eso Rousseau dice probablemente sea adecuado cuando la extensión territorial es grande, ¿verdad? Y numerosos los habitantes, o al revés, escasos, pero muy, muy repartidos en un territorio muy grande. pero es el gobierno este aquel en que la voluntad particular tiene más presencia, esto es, más fuerza para eventualmente sustituir a la voluntad general, ¿verdad? Y puede entonces apartarse de la función que tendría que cumplir, que es propender a la felicidad común, ¿verdad? Y, bueno, de alguna manera socavar los reyes, dice en algún pasaje ruso, quieren ser absolutos. ¿Estamos? Transformarse en amos, imponer su interés personal. Y bueno, por supuesto, para lograrlo necesitan que los ciudadanos, el pueblo se debilite y que no le resista, ¿verdad? Y es en este capitulito donde trata de la forma monárquica del gobierno, donde hay una referencia concreta al príncipe de Maquiavelo, y Rousseau dice que Maquiavelo, creo que lo habíamos dicho esto antes, fingiendo dar lecciones a los reyes, se las ha dado y muy grandes a los pueblos. La monarquía es eventualmente conveniente para los grandes estados, ¿verdad? Pero también está más sujeta a cometer error. El pueblo se equivoca mucho menos que los príncipes, ¿verdad? Y sobre todo, el inconveniente mayor del gobierno de uno solo está en el problema, ¿se acuerdan?, de la sucesión. Hay que elegir a otro y ahí aparecen intrigas, formas muchas de corrupción y otros males, ¿verdad? Y además, como les dije, es una forma de gobierno que tiende continuamente a absorber decisiones apartándose de la voluntad general, de ahí que corresponda, para poder contrarrestar esa situación, que los ciudadanos estén dispuestos permanentemente a frenarlo, a contenerlo, a intervenir, a reunirse eventualmente, ¿no? ¿Estamos? Bien, entonces también trata por arriba de los gobiernos mixtos, de los que tienen o combinan y sostiene que esto es lo más frecuente, algunas de estas tres categorías, pero como ya les dije, no todas las formas de gobierno son adecuadas a todos los climas ni aptas para todos los países. Y sobre esto hace el autor algunas consideraciones extensas, ¿verdad? Y se ocupa incluso de cómo nosotros podemos determinar si tenemos o no tenemos un buen gobierno, de proponernos. Él admite que podemos elegir entre diversas formas de gobierno, que para hacerlo tenemos que, el príncipe, no sé si esto lo están escribiendo ahora o lo escribieron antes, sí, claro, llama príncipe también a un gobierno colegiado, eventualmente el término rey lo aplica a una forma de gobierno unipersonal, ¿verdad? Pero les decía que, ¿hay algún criterio posible para determinar si tenemos un buen gobierno? O sea, si un pueblo está bien o mal gobernado, cualquiera sea su forma de gobierno. Y ya les dije, se lo dije yo por arriba, Rousseau lo discute con mucho detenimiento, ¿verdad? Que la forma de gobierno depende de una cantidad muy grande de factores. La extensión del territorio, el número de sus habitantes, el clima, la capacidad productiva. Ahora bien, nosotros sabemos para qué nosotros nos hemos asociado en cuerpos políticos, ¿verdad? Que es la conservación de nuestra vida y la prosperidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el criterio que sugiere Rousseau tener en cuenta para saber si tenemos o no tenemos un buen gobierno es el número de los habitantes, la población. No hay que ir más lejos para encontrar un índice o indicio de que tengamos o no un buen gobierno. En igualdad de condiciones, es mejor el gobierno bajo el cual, ¿verdad? Sin colonia, sin ningún tipo de medida excepcional, los ciudadanos se multiplican más, esto es, no se van, ¿verdad? Aquel en que el pueblo disminuye es eventualmente signo de que tenemos un mal gobierno. Y por supuesto que los gobiernos tienen inclinación a degenerar, ya los dije, ¿no? Porque la voluntad particular actúa siempre en contra de la voluntad general. ¿Estamos? O sea que el gobierno lleva a cabo un trabajo continuo, socavando la soberanía. Este es un vicio inevitable desde el nacimiento del cuerpo político, ¿verdad? Es una especie de tendencia que lo destruye. Y existen diversas vías por las cuales el gobierno puede degenerar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, cuando se hace más restringido, cuando disminuye el número, aumenta eventualmente su potencia destructora, y se restringe cuando son menos los miembros que pasan a ser miembros del gobierno, y esto es una inclinación natural, ¿verdad? Eso es lo que pasa generalmente. Y las disoluciones del Estado pueden ocurrir de diversas maneras, por ejemplo, cuando el príncipe no administra, o el rey, no administra el Estado según las leyes y usurpa el poder soberano. ¿Estamos? Se transforma en una especie de amo y tirano. ¿Estamos? En la medida en que el gobierno usurpe la soberanía, el pacto social se rompe. Y lo mismo pasa cuando los miembros del gobierno, incluso por separado, usurpan poder. Fracciones de poder que en realidad nosotros dijimos que tenían que ejercer de manera colectiva, como corporación, ¿verdad? Ahí se multiplican allí los magistrados, los príncipes, que a su vez cada uno de ellos hace pasar su voluntad particular por voluntad común, y no es verdad. Y entonces disuelven el Estado, el abuso del gobierno en cualquier forma, ¿verdad? Lo destruye. La democracia degenera en oclocracia, la aristocracia en oligarquía, y la realeza en tiranía. Un tirano es un rey que gobierna con violencia y sin tener en cuenta las leyes. Un tirano es un particular que se arroga autoridad y no tiene derecho a tenerlo. Por tanto, para Rousseau, tirano y usurpador son términos sinónimos. Llamo tirano, dice en un pasaje Rousseau, al usurpador de la autoridad real y déspota, al usurpador del poder soberano. Puede haber tiranos que no son déspotas y todos los déspotas son tiranos, ¿verdad? El tirano es aquel que teniendo alguna autoridad por delegación no la ejerce como debe, ¿verdad? Y todo esto también puede producir, por supuesto, la muerte del cuerpo político. ¿Los estados pueden tener esperanza de durar para siempre? No. No son eternos. El cuerpo político, lo mismo que el cuerpo del hombre, comienza a morir desde su nacimiento. Y, por supuesto, pueden estar mejor o peor constituidos, ser más o menos robustos, más o menos aptos. Porque formar el Estado es una obra de arte, dice. Y depende de cómo lo hagamos, el que prolonguemos más la vida del Estado, tanto como esta sea posible, si logramos darle una mejor constitución, pero lo cierto es que siempre van a tender a deteriorarse, a corromperse. El poder legislativo es el corazón del Estado, esto es la facultad colectiva de los ciudadanos en tanto pueblo de disponer las leyes, que era lo que hacía posible la libertad. El poder ejecutivo es el cerebro y eventualmente el brazo, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto que si el poder legislativo, la capacidad de los ciudadanos de tomar resoluciones se extingue o no se la permite, lo aniquilamos y lo matamos, ¿verdad? Es justamente la capacidad de los ciudadanos de permanentemente modificar o legislar lo que le da vida al Estado, no subsiste sin ella. No se olviden que las leyes de ayer no nos obligan hoy, aunque el consentimiento tácito, el silencio, hace que sigan vigentes disposiciones que nos vienen del pasado. Lo que hemos declarado querer una vez, lo seguimos queriendo mientras no lo revoquemos. ¿Estamos? Pero podemos siempre cambiarla, ¿verdad? Y el soberano solo obra por medio de leyes, que son los actos auténticos de la voluntad general, y solo actúa cuando el pueblo está reunido. Y por supuesto acá dice, pero ustedes me están diciendo, esto es quimérico, no puede ocurrir, sin embargo lo va a poner algunos ejemplos, y dice, A ver, no basta que el pueblo reunido haya sancionado una vez las bases del Estado y dado a su aprobación a un cuerpo de leyes. No, no basta que haya establecido un gobierno, aunque este gobierno sea por mucho tiempo, o sea, no tenga por qué volverlo a reelegir cada tantos años, ¿verdad? Es preciso que haya reuniones fijas y periódicas que no se puedan interrumpir, impedir, ¿verdad? En general, cuanto más fuerza tenga el gobierno, más frecuente o con más frecuencia debe actuar el soberano. Esto es, debe reunirse, debe analizar las resoluciones de los magistrados, debe corregirlos, si entiende. No la puede renunciar nunca, porque es allí donde se hace, o a través de este elemento, en que se hace posible vivir en un cuerpo colectivo, común, político, y mantener obedeciendo la libertad. ¿Estamos? Y esto se ve afectado si los ciudadanos no estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Y en el capítulo 14 del libro tercero, capaz que alguno de ustedes lo leyó, verán que hay algo que van a reconocer de las clases de historia del pasado, ¿no? Dice al comienzo del capítulo, que es muy breve, desde el instante en que el pueblo está legítimamente reunido en cuerpo soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno, se suspende el poder ejecutivo y la persona del último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado, porque donde se encuentra el representado, deja de haber representante. ¿A qué les puede sonar esto? ¿Dónde pueden haberlo visto? ¿No lo escucharon nunca? ¿No escucharon aquella frase artiguista, mi autoridad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana en la asamblea?
Artiga.
Ahí está. Es un eco concreto, una transcripción del pasaje este de Rousseau, ¿verdad? Si está el pueblo reunido, que es el soberano, toda jurisdicción de gobierno cesa, ¿verdad? Y en donde está reunido el pueblo, allí ya, dicen, no tienen vigencia los magistrados. Bueno, por supuesto que pueden ser reelectos o amparados, ¿verdad? Pero lo que ocurre, sí, es que si el pueblo no está dispuesto a estos compromisos, si son más amantes los ciudadanos, dice, del reposo que de la libertad, no van a resistir mucho tiempo los esfuerzos del gobierno, que como ustedes saben, ya lo dijimos, incluso en casi cualquiera de sus formas, tienden, ¿verdad?, a dejar de lado la voluntad general y sustituirla por otra, ¿estamos? Y por tanto, por consiguiente, van a perecer, van a ser eventualmente gobernados de manera tiránica, van a tener amos, van a perder la libertad, ¿estamos? Y después se ocupa, esto puede interesar porque es una peculiaridad del autor, ¿verdad?, de los representantes o diputados, dado que las formas anteriores de formulación de argumentaciones que ustedes leyeron implicaban la noción de representación que nosotros ya anticipamos Rousseau rechaza. Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos y estos prefieren servir con su bolsillo, hacerlo con su persona, el Estado está muy próximo de su ruina. A fuerza de pereza y dinero consiguen tener eventualmente soldados para esclavizar a la patria y representantes para venderlas. Dad dinero y pronto tendréis cadenas. En un país verdaderamente libre, los ciudadanos hacen todo con sus brazos y nada con dinero. Pagarán para cumplir por sí mismos las tareas de ciudadanos. Las prestaciones personales son menos contrarias a la libertad que los impuestos. Cuanto mejor constituido se haya un Estado, más prevalecen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. ¿Estamos? Dice el autor. En cuanto alguien dice que los asuntos del Estado no le importan, el Estado está perdido. El enfriamiento del amor a la patria, la acción del interés privado, la gran extensión de los estados, el abuso del gobierno han dado lugar a la existencia de diputados o representantes en algunos países, ¿verdad? Pero la soberanía no puede ser representada, como no puede ser transferida o enajenada. Consiste en la voluntad general y no se puede representar. O es ella o no es ella, ¿verdad? Es otra cosa. Por tanto, los diputados dicen no pueden ser representantes de la voluntad general. No pueden acordar nada. Toda ley no ratificada en persona por el pueblo no es una ley, es nula. Y ahí viene el pasaje que yo creo que ya les había contado, muy famoso, donde dice el pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca. Solo lo es durante la elección de los miembros del parlamento. Una vez elegido, se convierte en esclavo. En el breve momento de libertad, el uso que hace de esa libertad nos hace pensar que merece perderla. La idea del representante, dice Rousseau, es moderna, procede del gobierno feudal. En las antiguas repúblicas y en las monarquías, el pueblo jamás tuvo representantes. Y donde el derecho y la libertad valen mucho, son aspiraciones comunes, los inconvenientes no deben significar nada. Esto también eventualmente es eco de lectura que ustedes hicieron previamente. Si mal no recuerdo, tanto Maquiavelo como Hobbes habían dicho que efectivamente vivir bajo sistemas institucionales tiene, impone cargas y obligaciones muy, muy pesadas, pero que son las únicas que harán posible, eventualmente, por ejemplo, en el caso de Hobbes, estar seguros, vivir en paz, ¿verdad? En el caso de Maquiavelo, también hacer que subsistan las comunidades políticas independientes, ¿verdad? Por tanto, claro, sí, admite Rousseau, las cargas que impone la ciudadanía en una república al ciudadano, a cada ciudadano en particular, que es una pequeña fracción, ¿verdad? Su soberanía la ejerce cuando se reúne con otros en asamblea, se transforma allí en eso que llamamos pueblo, ¿verdad? Pero que esta carga es muy grande, eventualmente debe desatender intereses personales, particulares, para ocuparse de los asuntos comunes. Eso sí es una exigencia, ¿verdad? El poder legislativo no puede estar representado. Sí puede el poder ejecutivo, que no tiene voluntad general, pero la ley es solo la declaración de la voluntad del conjunto de los ciudadanos, ¿tá? Y todo esto tiene inconvenientes y, por supuesto, mantener la sociedad civil bien constituida tiene muchos inconvenientes. Pero en el momento, a juicio de Rousseau, en que un pueblo nombra representantes, ya pierde su libertad, ¿verdad? Por eso dice en algún pasaje Rousseau que cuando él escribe este libro, ¿verdad?, él cree que el soberano solo puede conservar de sus derechos plenos en muy pequeñas extensiones territoriales, en comunidades muy pequeñas. Yo parece no haber pensado que la forma de república que haría posible obedecer y ser libres pueda practicarse en otro lugar que en comunidades muy pequeñas. Córcega es una isla, ¿no? Es muy pequeña, ¿verdad? No parece concebirla para grandes extensiones territoriales y cantidades extraordinarias de seres humanos, ¿verdad? ¿Estamos? El Ejecutivo, ¿se acuerdan? Actúa mediante actos particulares. El poder legislativo, esto es la facultad de legislar, expresar la voluntad general, mediante la reunión de todos los ciudadanos. ¿Estamos? Y son dos, o deberían ser, dos cuerpos distintos, ¿no? Ya lo habíamos visto esto. No puede modificarse la autoridad suprema, ni enajenarse, ni limitarse, ni destruirse. El soberano no se puede entregar a nadie, no puede elegir un amo, ni aspirar a perder su libertad. El único de los actos que tiene un origen contractual es aquel que constituye el Estado, el acto de asociación, ¿se acuerda? Al que referimos inicialmente, y no hay ningún otro posterior. Ya les digo, el gobierno no es de origen contractual, es meramente una comisión que nosotros damos a algunos miembros de la comunidad, que también son ciudadanos, ¿verdad?, para que conformen esos cuerpos intermedios que pudieran tener las formas que ya les dije, democráticas, aristocráticas, monárquicas o mixtas. ¿Estamos? Y es el soberano el que determina qué cuerpo de gobierno y cuál va a elegir. Nombra los jefes, dicen algunos, que se encargarán del gobierno establecido. Esto, nombramiento, es un acto particular, no es legal, no es una ley, no es general. Es el pueblo el que es soberano o súbdito, y podría llegar incluso a ser príncipe o magistrado en ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero te acuerdan que había dicho que esto tenía sus inconvenientes, ¿verdad? Bien. Y hay medios para prevenir la usurpación del gobierno, pero conllevan esa disposición permanente a estar atentos, asambleas periódicas, ¿verdad?, que son las que pueden prevenir o diferir la pérdida de la libertad, y por supuesto que van a ser contrarrestadas muchas veces, ¿no?, por estos cuerpos intermediarios ejecutivos. Eso ya les dije, todos los gobiernos, entiende Rousseau, una vez instituidos, tienden inevitablemente, ¿verdad?, a usurpar, a transformarse eventualmente en tiranos, pero no es inevitable que lo concreten, ¿verdad? La frecuencia de las asambleas, que tienen el propósito de mantener bien el pacto social, es la que la puede evitar, ¿verdad? ¿Queda esto claro? Si no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran ustedes que se analice de otra manera o se mencione de otra manera? ¿Quedó clara la distinción entre la asociación que forma el cuerpo político y determina ese yo común, que es lo que le va a dar a ese cuerpo, a ese individuo artificial que hemos creado, una capacidad de tomar decisiones y de moverse en alguna decisión, en alguna dirección, y que eso, a juicio de Rousseau, le corresponde a los ciudadanos, ¿verdad? No se puede delegar, no se puede transferir, ¿no?
Profe, ¿yo puedo consultarle algo? Que es una idea que me quedó a mí un poco en el aire. Cuando usted dijo, el gobierno no es de origen contractual, yo sé que esto está en el libro y demás, pero para sacar apuntes, porque después no pude seguir. ¿Puede repetir lo que dijo luego? No me acuerdo, dijo algo que no, el gobierno es una comisión.
Exacto.
Y no recuerdo más.
Exacto. Por ejemplo, como en la asamblea del año 13, ¿verdad? El jefe, estando reunidos los ciudadanos, les dice, bueno, estando ustedes presentes, mi autoridad es nula. Y entonces los ciudadanos eventualmente lo nombran jefe de nuevo, o nombran a algunos miembros de la comunidad política para cumplir funciones, ¿verdad? Son nuestros ministros, son nuestros funcionarios, pero no es eso un contrato. El único contrato es el contrato de la asociación que forma el cuerpo político. Lo otro es darle a algunos miembros de la comunidad específicos una función, que es, por ejemplo, la aplicación en los casos particulares de la voluntad general, la facultad de usar la fuerza, la coacción, ¿verdad?, para que se respeten estas decisiones que tomaron los ciudadanos y que constituyen las leyes de un Estado. Es una atribución que por elección nosotros hacemos a algunos miembros de la comunidad, y esos miembros, como ya dijimos, pueden ser muchos o casi todos, pero se acuerdan que Rousseau les dijo que esa sería la forma de gobierno que llaman democracia, y es una forma de gobierno eventualmente irrealizable porque exige mucho de los ciudadanos, exige un compromiso prácticamente de tiempo completo, ¿verdad? Complica porque tienen que tener a su vez dos funciones que pueden eventualmente no distinguir bien, ¿no? Que es la de manifestar a través de las leyes alineamientos generales, ¿verdad? Y expresar la voluntad general de la comunidad y a su vez aplicarla en los casos concretos. Pero además, les decía, exige sociedades muy iguales, con escaso lujo, ¿verdad? De extrema sencillez, ¿verdad? Y de extensión reducida. De cualquier manera, en el mismo libro, el autor va a decir que él cree que las formas de gobierno adecuadas, que respeten la libertad y la obediencia, son raras en la circunstancia que le toca vivir, y solo pasible de que existan en sociedades territorialmente no muy extensas, eventualmente tampoco demasiado grandes desde el punto de vista de la población. ¿Se acuerdan que en algún pasaje anterior, en algún capítulo, Rousseau dijo que para que la voluntad general se exprese, no solamente tendríamos que estar dispuestos todos de participar de las asambleas, dar nuestra opinión, oírnos mutuamente, sino eventualmente conocernos, ¿no? Porque si no podremos ser indiferentes, ¿no? Y si somos indiferentes a la suerte de otros miembros de la comunidad política, eventualmente no vamos a poder genuinamente manifestar una voluntad general que tiene que ocuparse del bien común, porque los vamos a dejar fuera, no va a ser el bien común. No los conocemos, no tenemos idea de cuáles son sus necesidades, dónde viven, de ahí también las dificultades que a juicio de Rousseau presentan los territorios muy grandes, ¿verdad? Con comunidades muy dispersas, ¿no? Hay dificultades para hacer funcionar eventualmente las asambleas que tomen decisión, pero sobre todo hay dificultades para que los miembros de la comunidad política tengamos alguna idea, de algún modo tengamos presentes a los otros miembros de la comunidad política. Y eso parece ser una exigencia que requiere para que la voluntad general se exprese, ¿no? Porque, como les dije, la voluntad general no solamente atiende al amor de sí, a la supervivencia de uno, sino que también debería ocuparse de la supervivencia de los otros, ¿no? Entonces, ya les dijo Rousseau, la voluntad general no se hace sumando la voluntad de los particulares. La voluntad de los particulares en principio mira al interés de cada uno. Tenemos que hacer que se genere y aparezca algo que trascienda el egoísmo personal de cada uno. Por supuesto que Rousseau cree que el amor de sí no se extingue nunca, ¿no? Porque es el instinto de supervivencia.
Perfecto, muchísimas gracias, profe.
¿Hay alguna otra pregunta?
No, en el chat le escribieron algo, no sé si a usted le interesaría.
¿En el chat? No sé si los puedo ver, intento verlo, pero si no me lo dicen, prendan el micrófono y me dicen la pregunta, y tenemos algunos minutos, no muchos.
No es una pregunta, sino que una compañera le comentó algo sobre Rousseau.
Bien.
Mira, Arturo, lo leo si querés.
Sí, claro, sí.
Lo leo. Ahora me quedó claro, me había confundido con las ideas del discurso y este libro. Eso es una confusión común, ¿no? Piensen que son dos obras relacionadas, pero son distintas, ¿no? Creo que en el contrato social abandona el choque con el que comienza en el principio. Veo este libro mucho más moderado, dice una compañera.
Está bien, pero ustedes habrán observado, es probable que muchos lo hayan observado, ¿no? Que las exigencias que tiene Rousseau para que un contrato social que haga posible obedecer y continuar siendo libre son muy elevadas. Es muy difícil, ¿no? De hecho, él mismo les dice, yo solo creo que en Europa, cuando me toca vivir a mí, esto será posible en Córcega, quizá, en comunidades muy pequeñas. El resto está demasiado corrompido. En otros casos serán demasiado infantiles, nuevas las comunidades políticas y no van a poder eventualmente legislar adecuadamente, ¿no? O sea que es posible que sea un libro moderado. Es, por un lado, como les dijimos nosotros, un intento de proponer un remedio, un modo de construir de otra manera la naturaleza de los individuos, pero para contrarrestar algo que se ha descrito en el discurso en términos muy, muy oscuros, muy negativos. Pero no hay demasiada, parecería, ¿no? Una lectura posible, no digo que sea la única, de hecho no es la única. Una lectura posible es que quizá no hay demasiada esperanza en que esto que es tan exigente pueda realmente cumplirse. De cualquier manera les dice, bueno, se va a cumplir, pero no olviden que toda construcción humana está sujeta al deterioro, a la muerte, y en el momento en que los ciudadanos se distraigan, no estén dispuestos a comprometerse enteramente, ¿no? Con los intereses de la comunidad, esto es, con la reflexión o la búsqueda del bien común, se muere. Basta que unos pocos, que algunos miembros de la comunidad política presten más atención a sus intereses.
Profe,
Sí, ¿cómo no?
si no le molesta, le voy a aclarar la idea que dije hoy al principio de la clase con respecto al hilo, que capaz que se malinterpretó.
A ver, no tengo idea.
En realidad, lo que yo me refería no es a un hilo en una clase, porque yo sé que si bien usted cuando empieza un tema sigue un hilo y ese hilo sigue durante toda la clase, lo que yo quiero decir es respecto a las que siguen, porque ponele, damos un tema, que le voy a poner como ejemplo Locke. Empezamos Locke y las ideas van bien, pero llega un momento en que estoy hablando en mi caso particular,
Sí.
que yo noto que, por ejemplo, en las próximas clases muchas veces damos vueltas en círculo, por así decirlo, repitiendo cosas de las clases anteriores. Entonces, a lo que voy es que para que sea más dinámico, capaz como que se siga un orden a lo largo de las clases, no durante una clase, no sé si me explico.
A ver, yo creo que te entiendo. Voy a decirte un argumento de por qué a veces es necesario repetir una para ayudar a recordar y a veces se repite con la intención, lo cual no quiere decir que se logre, de vincular, ¿verdad? De vincular la lectura de una lectura previa, por ejemplo, en el caso de los contractualistas, de Hobbes en Locke y de Hobbes y Locke en Rousseau, o en el caso de Rousseau inclusive, aunque lo hicimos muy poquito, de Maquiavelo, porque si ustedes leen el libro, hay por lo menos tres menciones expresas a Maquiavelo, peculiares y eventualmente, en fin, sorprendentes, ¿no? Lo que tienen de común eventualmente Maquiavelo y Rousseau, ya les dijimos, es cierta visión de la libertad como autogobierno, ¿verdad? Como autogobierno y sobre todo una convicción de que la activa participación de los ciudadanos, ¿cómo se puede decir? La existencia de discordia en una comunidad política la vivifica. ¿Se acuerdan que lo dijimos respecto a Maquiavelo? En El Príncipe eso está mencionado al pasar, porque es el mérito de las repúblicas, ¿no? Rousseau lo va a mencionar de nuevo en el contrato, ¿verdad? La discordia, la diferencia, para que aparezca la voluntad general, tiene que haber diferencias de opinión. Rousseau no es partidario de la unanimidad de la opinión, así como le dijimos que no era tampoco partidario de una igualdad, como se dice, extrema, ¿no? Dijimos sí que pensaba, ¿se acuerda?, que había formas de desigualdad que liquidaban, ¿no? La libertad, que es el tema central de su obra. Y puede ser que, como muy bien señala la compañera, en el contrato aparezca como más moderado que en el discurso, seguramente porque lo plantea como remedio, ¿no? Yo les dije que los remedios serían eventualmente dos, la educación del individuo y la reformulación de las instituciones. Y ahí aludimos a Moro, ¿se acuerdan? Hitrodeo le había dicho a modo de algún modo que haciendo instituciones de otra manera, eventualmente podíamos, ¿verdad?, lograr formas de vida muy distintas a las que no veía con buenos ojos que ocurrían en Europa. Bueno, la idea de Rousseau es que si hacemos las instituciones de una manera adecuada, eventualmente vamos a poder vivir libres, ¿verdad?, sin perder la libertad, sin tener amos, que es la situación que le había descrito dramáticamente al final del discurso, ¿no? Pero parecería, en eso yo puedo estar de acuerdo, ¿no?, que no está totalmente seguro que el contrato este remedio institucional que propone funcione, ¿verdad? Porque él mismo nos dice, posiblemente funcione en extensiones territoriales pequeñas, en cierta etapa de madurez de las comunidades políticas, pero puede no funcionar en otras, ¿verdad? Y si nos dice eso, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que la mayor parte de los seres humanos van a vivir teniendo dueños, no teniendo o experimentando autogobierno, no experimentando libertad, ¿verdad? Sometidos a lo que llama, en alguno de los pasajes que mencioné, formas tiránicas de gobierno donde la decisión no es la de la voluntad general, sino la de algunos particulares, ¿no? Uno o cuerpos colectivos. Bueno, creo que sí me pasé de lo conveniente, pero no sé si hay alguna consulta. Si la hubiere, les voy a tener que pedir que lo hagan en los foros. En la próxima clase, salvo mejor opinión, no sé lo que sugiere Cecilia, vamos a considerar solamente los capítulos del libro cuarto y, por supuesto, atender todo lo que ustedes pregunten de los anteriores, porque no quiere decir que Rousseau sea siempre claro, ¿verdad? Tiene una gran elocuencia, pero no siempre es claro. Puede ser paradójico, eso ya lo hemos visto, y a veces en su afán por querer explicarnos lo que siente, lo que ve, lo que percibe, eventualmente puede oscurecer su opinión. Pero la línea general es esa, ¿verdad? Que la libertad solo es posible si nos autogobernamos al formar el cuerpo político. Y ahí, para que eso pueda funcionar, tiene que manifestarse la voluntad general, que no es sencillo que se manifieste, pero tampoco sería imposible, ¿verdad? Tampoco sería imposible, porque tiene que ser la voluntad de cada uno, además, ¿no? Porque si nos manipulan, ya la voluntad general no va a poder manifestarse. Y si nos combinamos previamente, tampoco, ¿verdad? Por eso, cuando hay fracciones o facciones, dice, en una sociedad, conviene que sean muchas. Porque cuanto más cerca estemos del uno, yo creo que se les dije, ¿no? De una persona un voto, más factible es que la voluntad general se manifieste. Bueno, voy a tener que dejar acá, si hay preguntas al foro, y en la próxima vamos a tratar el capítulo final que trata de la religión civil, que también pone en evidencia cuán grandes son las exigencias que Rousseau imagina, ¿verdad? Por supuesto, en el control va todo, toda la unidad, como siempre, ¿no? Lo único que lo tenemos que hacer ahora, porque si no, no nos va a quedar espacio para por lo menos dos controles más. Bueno, voy a tener que cortar ahora.
Chao, profe.
Chao.